Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. 19:03 de la tarde, la ciudad va frenando un poco el ritmo y estamos en esta edición nueva, esta edición de jueves de Auditorio Vivo, el ciclo de entrevistas relajadas que tenemos en Radio Nacional Córdoba desde el auditorio de la tradicional esquina de Santa Rosa y General Paz, este ciclo de entrevistas donde charlamos relajadamente con personalidades de la cultura, del espectáculo, de la ciencia en nuestra ciudad. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de AM750, FM100.1 y también a través de Facebook Live. Nos pueden ver, compartan la publicación, porque les prometo que hoy me parece que es algo que va a evacuar muchas dudas. Hay muchos interrogantes y si están los más niñes, los peques, también súmenlos porque va a haber una linda charla de... Ya van a ver de qué. Auditorio Vivo, les decía, es este ciclo que con la producción integral del equipo de Radio Nacional Córdoba los invita a bajar un poco el ritmo, a estar presentes en diversos temas, temáticas de la cultura, la ciencia de la provincia de Córdoba. Antes que nada, las recomendaciones de rigor. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos distintos, complejos, complicados, que estamos pasando no solamente en Córdoba, sino en todo el mundo. Las recomendaciones entonces ya las saben, pero nunca, nunca está de más repetirlas. El lavado de manos cada media hora, lavado que dure unos 3 minutos, con alcohol en gel, si no tienen la posibilidad también llevar el alcohol en gel, si tienen que estornudar, en el pliegue del codo, limpiar los elementos de uso diario con la solución 70-30 de alcohol. También mantener el distanciamiento social, eso es muy importante. 1,5 metros, 2 de las personas que están cerca de ustedes. Y ya saben, el barbijo tapaboca de uso obligatorio en todo momento. Si están circulando en sus vehículos solos o acompañados, usen el tapabocas porque es principalmente para cuidar al otro. No solamente a uno mismo, sino al otro también. Bueno, dicho esto, comenzamos entonces con la presentación, el invitado. Los que están por Facebook Live ya saben de quién se trata, por lo menos están viendo la figura. Básicamente vamos a decir que nació el 30 de noviembre del 63, tiene un larguísimo currículum que lo lleva a ser profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero eléctrico, ingeniero electricista, especialista en ingeniería y en control automático, director del Laboratorio de Animatrónica y Control Dinámico de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos hablando de Hugo Nicolás Pailos, el profe, ya a esta altura es el profe, y especialista en dinosaurios. Y acá es donde particularmente es lo que queremos llegar. ¿Cómo te va, Hugo?
Hola, Nico, ¿cómo les va? Y cómo les va a todos los radioescuchas, aunque esta radio es media rara, porque como todas las radios modernas, seguramente estamos saliendo al aire. Muchísimas gracias primero por la invitación de la radio, de Radio Nacional, una entidad en Córdoba de muchos años. Y sí, me dedico a eso que decís, hago animatrónicos, hago dinosaurios robot.
Dinosaurios en siglo XXI, hago dinosaurios, ¿no? Es algo
parece raro.
Fuerte, es algo fuerte, pero es raro, lo charlábamos en la previa, ¿no? Uno asocia dinosaurios a un juego infantil, a algo lúdico, para los chicos, para que se entretengan. Hay muchas películas, hay muchas animaciones, pero ya una persona adulta trabajando con dinosaurios y uniendo dos cuestiones que a simple vista no son tan compatibles como la animatrónica y los dinosaurios. Primero, contanos qué es la animatrónica.
Bueno, Nico, la animatrónica vendría a ser una ciencia que o una disciplina que une varias disciplinas, no es una sola, sino que hay algo de electrónica, por supuesto, programación, robótica y arte, y en el caso nuestro, mucha paleontología de por medio. Podríamos decir que la animatrónica es la disciplina que permite que un animal, un personaje, una persona, sea representado de manera que se pueda mover. Esa sería la definición, ¿no es cierto?
O sea, no. Perdón, básicamente eso lo podemos ver en películas.
Sí, la animatrónica se hizo mucho, para hacer un ejemplo raro, en Jurassic Park. Hay cuestiones que son animación computada, la gente por ahí no se da cuenta, pero sí, las tomas de lejos son animaciones computadas, y las tomas de cerca de los dinosaurios, cuando la gente lo está tocando, son animatrónicos, son robots, digamos, que están programados para reaccionar.
Bien. ¿Mm? De esa manera. Hasta ahí la animatrónica. Ahora, ¿por qué los dinosaurios?
Bueno, creo que es una historia media larga. Empieza en mi niñez. Uno lee revistas y a mí me fue quedando eso de niño. Me empezaron a fascinar. Primero la morfología, la forma de esto. Después el hecho, como creo que a muchos de nosotros, el hecho de que ya no están más. Hay un montón de literatura sobre seres que ya no existen. Entonces creo que eso también me atrajo mucho. Mis padres siempre compraban alguna suscripción de revistas o otras cosas, pero sobre todo estas revistas que uno veía en la época mía, Anteojito y Villiquen, y sobre todo Villiquen, que salían muchas figuras de eso y me fascinaba. Era una fascinación que tenía por la forma. Y de niño, bueno, intentaba dibujarlos, no salían muy bien. Después iba a tener otra oportunidad, digamos, pero de niño no. Creo que eso me fue llevando, digamos, a estudiarlos, a pensar cómo podía hacerlos para mover, ¿no? Para
hacerlos. ¿Tenés mover algo de artista?
Sí, bueno, creo que mi abuelo de parte de mi madre era orfebre, y después me di cuenta con el tiempo que sí, que podía modelarlos. Al menos esa fue una segunda oportunidad que tuve de joven, de poder intentar modelarlos en cerámica y en otros materiales, y veía que, bueno, que más o menos me iban saliendo. Entonces, creo que eso también te va retroalimentando, te empieza a gustar más, te salen más o menos bien, y bueno, seguís estudiando y viendo, ¿no? Eso.
Y ahora vamos a la tercera pata de esta segunda pregunta, que es, ¿cómo es que llegás a la Universidad Nacional de Córdoba, a un lugar donde, como la Universidad Tecnológica o a unas cátedras, para los que no estamos embuidos en el tema, es difícil congeniar justamente lo que te acabo de preguntar? ¿Cómo convencer, qué sé yo, al decano o a alguien, decir, voy a hacer robots y voy a hacer dinosaurios?
Sí, la verdad que era un sueño de niño. Hay una parte que creo que es importante en mi vida, que siempre me gustaron, o sea, de niño, de joven, siempre me gustaron. Pero cuando tenía 14 años, creo que eso fue un impacto muy grande en mi vida, un ícono muy fuerte. Me voy a ver con mi primo Leonardo Torres, me voy a ver Star Wars, la primera en 1977, con mis 14 años, y veo eso, y si bien me gustaban los dinosaurios, me siguen gustando, veo esos robots que se mueven, y dije, no, bueno, ya está, voy a dedicar mi vida a diseñar robots animatrónicos. Ya empezaba, a los 14 años se empezaba a hablar, yo empezaba a ver que había muñecos que se movían y que eso, dije, no, bueno, esta es mi decisión. Quizás muy prematura, pero el hecho es que nunca se me fue el gusto por eso. En la universidad tuve esta oportunidad, digamos, primero de tener que estudiar cosas que me acercaban a eso, porque yo quería hacerlos directamente, diseñarlos y hacer que esos dinosaurios, cualquiera de estos personajes, se moviesen. Pero bueno, tuve un problema bastante grave. A los 19 años me quedé en cama unas tres semanas, y mi padre, cada vez cuando éramos niños, cada vez que nos enfermamos, nos traía algún autito, claro. Matchbox, que no debe existir ya, pero bueno, alguna cosa. Y me dice, bueno, te tengo que traer algo, que te traigo, ya tenés 19 años. Tráeme cerámica. Le dije, tráeme cerámica, creo que eso me va a ayudar.
Digamos que la cerámica no fue para hacer un cenicero o algo.
No, precisamente. Tenía mis libros y mis revistas de niño, intenté modelar, bueno, y salió más o menos bien. Después, obviamente, fui a una escuela de cerámica para poder mejorar eso de la morfología y la técnica, ¿no? Porque la cerámica tiene una técnica. Y ahí después la universidad, yo seguí estudiando, empecé a estudiar, y digo, bueno, sabía que iba a demorar, como en todas las carreras, que a uno le gusta algo, y después medio que se tiene que armar uno la profesión. Yo creo que en cada profesión, medio que uno se la tiene que armar. Y ahí fue una oportunidad, me recibí haciendo algunas cosas muy básicas. Tuve mucha suerte porque algunos de mis compañeros entendían lo que yo quería. Pero bueno, no existía el estudio de la robótica en Argentina. Yo me recibí en el 93, no había ningún estudio, había cursos así, muy teóricos. Entonces le dije al, a quien en ese momento era el decano, el ingeniero Jorge González. Le dije, mira, yo tengo estas cosas, se las quiero mostrar, pero yo quiero que sepa, que usted sepa que yo voy a seguir haciendo esto, que yo quiero hacer esto. Me dio una oportunidad, vino, creo que el empuje más grande, estas casualidades que no parecen. Fui con mi hijo a ver una muestra de dinosaurios y la persona que estaba guiando, el guía que estaba mostrando esta muestra, que era de Neuquén, de un museo itinerante en Neuquén, tiene un problema y se va, deja de dirigirnos y dice, tengo un problema grave. Éramos unas 10, 15 personas y digo, ¿ustedes no tienen problema que yo hable acerca de estos bichos? Y me dijeron que sí, los 7, 8 participantes que estaban ahí. Obviamente en ese momento yo me carteaba con algunos paleontólogos, ya sabía.
Ya tenía relación.
Me gustaba, sí, me gustaba mucho. Entonces empecé a guiar esa muestra, que la veía por primera vez, pero que reconocía cada uno de los fósiles que había en ella y cada una de las reproducciones. Después me cuenta el guía que se va atrás de todo sin decirme a mí, como un participante más, medio disfrazado. Termina la muestra y me llama y dice, ¿dónde sacaste esta información?
Me está sacando el laburo.
Claro, ¿dónde sacaste esta información? Bueno, ahí me conectan ahí con Jorge Calvo, que es cordobés, pero estaba trabajando en el sur. Y en esa conexión decimos, ¿qué querés hacer vos? Le digo, yo quiero hacer animatrónico, quiero hacer dinosaurios robot. Y ahí empezó una locura, ¿no? Uh-huh. Algo sin parar.
¿Cómo...? Vos decías que no había departamento de animatrónica cuando vos empezaste.
No había ni existe en Argentina.
Es el único departamento de animatrónica que hay en el país.
Sí, el único lugar donde se puede aprender a hacer, digamos, animatrónico.
Te pregunto, ¿por qué existe? Vos recién un poquito lo tiraste, ¿no? De esto, de tener estos bichos, como les decís vos, que ya revela una relación muy cercana porque es tu vida, evidentemente. Sí. ¿Cómo, qué fascinación ejerce tener cosas que no vimos nunca, ni vamos a ver nunca, tan grandes, que hay un momento en la vida en el cual empieza muy arriba, muy de niños, y pasa una época que vos me decías recién, también fuera del micrófono, te da vergüenza? ¿Vos tuviste esa vergüenza?
Yo no, yo casi nunca tuve vergüenza. Esto la gente que me escucha va a saber de qué hablo. Casi nunca, ni yo ni mis hermanos, casi nunca tuvimos vergüenza de contar lo que nos gustaba y lo que decíamos. Creo que eso también tiene que ver mucho con mis viejos, con mis padres, con mis queridos padres, que te dejaban hablar y decir, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Creo que... ¿O qué es lo que te gustaría hacer, digamos, no? Esta apertura, digamos, de, bueno, no hace falta, digamos, que sea un estudio perfectamente ordenado, institucional, etcétera, ¿no? Ninguno obviamente que tus padres, o la mayoría de los padres quieren que uno sea profesional, pero decía, no, bueno, hay que tratar, sobre todo mi viejo, hay que tratar en la vida de hacer lo que uno le gusta. Esta impresión, digamos, en todas las etapas de la vida, creo que en algún momento te lo crees, de decir, bueno, yo quiero hacer lo que me gusta, digamos, y veo que mi madre hace lo que me gusta, lo que le gusta a ella, a mi padre, a mí, porque yo...
Digamos, nunca te dijeron, vos tenés que hacer una carrera normal, entre comillas, recibirte y pararte, o sea, tener un ingreso fijo y después dedicarte a los dinosaurios.
No. Una sola vez, me acuerdo, mi madre me preguntó, porque mi padre es ingeniero civil, entonces me dice, ¿qué vas a estudiar? Le dije, no, voy a ser ingeniero electricista electrónico, digamos, eso es lo que voy a hacer. Y dice, pero tu padre es ingeniero civil. Y sí, le digo, pero yo quiero ser ingeniero electrónico. Era una de las formas que yo imaginaba que podía hacer andar estos dinosaurios, robots. Y me dice mi mamá, ¿y qué van a hacer los clientes de tu padre? Van a tener que buscar otro ingeniero civil, digamos, porque yo no voy a ser ingeniero civil.
¿Tuviste alguna vez una crisis vocacional?
No, salvo en un momento tuve una duda, crisis no, pero con un amigo, David Toranzo, el turco, que me lleva un día a ver unos premios FIAP de Iberoamericanos de Publicidad, y tuve dudas porque me gustó mucho y siempre... en casa cuando, está bien, había un programa de televisión, pero yo me quedaba a ver las publicidades, a ver qué loco trabajar de esto, ¿no? De alguien, de un creativo publicitario. Me gustó mucho, de hecho, cuando tuve una pequeña empresa con algún compañero en la universidad, con Roberto, en este caso, yo me dedicaba a la parte creativa. Esa parte sí me sigue gustando, la parte creativa, y sí tuve dudas, no tuve ningún bajón, pero sí tuve dudas en segundo año.
Está muy bien. Estamos charlando con Hugo Pailos, director del Departamento de Animatrónica de la Universidad Nacional de Córdoba, de la UTN. ¿Cómo te podría decir? Artista de los dinosaurios, básicamente, porque...
No, hay artistas. Artista.
Bueno, ese es otro de los puntos que me gustaría conversar. Vos los conceptualizás, es muy difícil no estar influido por las imágenes que vas viendo. Pero ¿cómo haces para llevarlo de tu mente, porque evidentemente de ahí salen, al fierro, al hierro, a la máquina?
Sí, es interesantísima la pregunta, Nico, es interesante. Primero hay que, puede haber dos caminos. Uno es que nos gusta el equipo de trabajo. Quiero aclarar que trabajo con paleontólogos, con biólogos, con ingenieros mecánicos, con ingenieros electrónicos, por supuesto, que están apoyando el diseño. No trabajo solo. Al comienzo, muy al comienzo sí, pero después me di cuenta que solo no podía. Entonces, primero hay como dos caminos. Por ahí hay un cliente, por ahí viene el dinosaurio, viene de un pedido. Entonces, bueno, queremos saber ese pedido, ese cliente, qué necesita para ese proyecto. Y bueno, viene una charla con un cliente que es más que importante, una especie de, seguramente conoce, un brief, ¿no es cierto? Sí. Un resumen de lo que tiene en la cabeza en el cliente. Ahí es más fácil porque le elige prácticamente... la especie, si es un dinosaurio, hemos hecho otras cosas, hemos hecho cocodrilos también, algunos robots humanoides. Entonces el cliente tiene una idea. Y de ahí viene, yo creo que las reuniones más lindas o más interesantes, que es cuando se juntan el mecánico, el biólogo, bueno, conmigo y con otra gente para ver, bueno, este es un ser vivo, fue un ser vivo. ¿Dónde estaban colocados los huesos? En el caso de un dinosaurio es una locura porque arrancamos desde dónde están ubicados las piezas óseas, los huesos, dónde estaban ubicados los músculos, que es la piel. Y bueno, ahí aparecen los artistas, y un artista muy especial, o un tipo de artista muy especial, que es un paleoartista. Es un artista que está dirigido por un paleontólogo, es un artista que tiene conocimientos de la morfología del animal, pero también algo de paleontología, ¿no? Y es dirigido por el paleontólogo para que respete la morfología. Y viene la parte más complicada, en algunos casos, que es dónde esconder los motores, porque la electrónica hoy es chica, dónde esconder los motores para que no se noten, ¿no? Para que no haya una cosa que salga, digamos, del cuello, del brazo, que no
que no sea un respete, Frankenstein, ¿no?
Exactamente.
Hugo, ponemos un punto, ¿te parece? Nos relajamos escuchando música.
¿Cómo no?
También una de las bestas de este ciclo, poder difundir artistas cordobeses, música local, me parece que es la idea de este ciclo de entrevistas de Auditorio Vivo. Los invito a escuchar Luchamos por la Causa, del árbol Circología de los Caligaris. Continuamos en Auditorio Vivo, este ciclo de entrevistas que realizamos desde el histórico Auditorio de Radio Nacional Córdoba en General Paz y Santa Rosa, este espacio que se extiende por una hora, donde charlamos con distintas personalidades de la ciencia, el arte, la cultura, el espectáculo, y tenemos realmente el placer de hablar con el profesor Hugo Pailos, director del Departamento de Animatrónica de la Universidad Nacional de Córdoba, de la UTN, especialista en dinosaurios. Recuerden que nos pueden ver a través de Facebook Live, de Radio Nacional Córdoba, ahí estamos en la charla, nos pueden escuchar, claro que sí, por AM750, por FM100.1, en estos tiempos complejos, vamos a decirlo, de pandemia de COVID-19, de coronavirus, no está de más, lo repetimos, las recomendaciones, sumarle al uso del tapaboca, el distanciamiento social, el cumplimiento de las fechas para las reuniones familiares, los domingos, la cantidad de personas, tratar de quedarse en casa, básicamente, y disfrutar, por ejemplo, de esta charla que estamos disfrutando queda poco, realmente, y esto es sumamente sincero, con el profe Hugo Pailos, que venimos hablando de dinosaurios, venimos hablando de arte, porque lo que haces realmente, Hugo, es un arte. Y te pregunto, Córdoba como mojón de Argentina para esta disciplina, pero evidentemente Dios atiende en Buenos Aires. Eso es un dicho tan viejo como los dinosaurios, quizás. ¿Te han llamado? ¿Tenés la tentación? ¿Te han tentado, bueno, mejor dicho?
Sí, bueno, primero gracias por tus palabras, Nico, muy amable. Muchísimas gracias. Varias veces he expuesto algunos dinosaurios robot y otros animatrónicos. Creo que un punto importante en la vida, está bien, en la vida mía sí, pero en la vida del laboratorio, que tengo el gusto de dirigir, fue en el 2012, cuando nos invitaron directamente desde Presidencia de la Nación para ir a Tecnópolis. Y eso, la verdad, que fue un impacto muy grande, positivo, ¿no? Pero, bueno, empezaron hasta ese momento, si bien habíamos hecho y vendido algunos robots, estar en Tecnópolis fue un paso gigantesco para nosotros, uh-huh. un ícono, digamos, en la vida del laboratorio, lo que nos permitió también, gracias a esos recursos, porque nos pagaron todo en ese momento, poder seguir estudiando y seguir haciendo
lo digamos, que nos gusta, los dinosaurios, ¿no? Que estaban en Tecnópolis eran Made in Córdoba.
Algunos sí, todos los que eran, había chinos que eran muy grandes, digamos, todavía en ese momento no podíamos competir, y nosotros estábamos los únicos animatrónicos que había, dinosaurios animatrónicos en ese momento, de la Argentina, eran los nuestros, ¿no? Tenemos un stand especial de la Universidad Nacional de Córdoba.
Seguimos con los dinosaurios, pero te prometo que es por lo menos la última, en un ratito vamos a seguir.
Lo que quieras.
Pero, ¿cuál es tu preferido? ¿Tu dinosaurio preferido?
Creo que después de ver varias especies, hay especies muy bonitas, de tierra seguramente Triceratops, el que tiene tres cuernos, digamos, es mi preferido. Tuve un momento directamente de lágrimas cuando vi Jurassic Park, y esa escena creo que fue muy... muy, muy dura.
A la gente que hay una parte donde el Triceratops muere, y es sumamente emocionante ver semejante bicho lagrimeando, ¿no?
Sí, sí. Después tuve una revancha cuando pude ir a Disney y lo vi en pie, digamos. Entonces ahí me quedé un poco más tranquilo. Triceratops, sin lugar a dudas, de tierra, y hay un bicho muy muy estilizado, una especie de foca con el cuello largo, que se llama el Asmosaurus. En Argentina también hay especies uh-huh. parecidas, que es muy bonito. Uh-huh.
Para quienes están en el Facebook Live, están observando tu taser.
Sí, eso está filmado directamente adentro del laboratorio. Estamos probando algunos... Ese bicho, un cocodrilo, que lo compré en el mercado, las pulgas, directamente, y nosotros lo robotizamos. Era para probar, y anda muy bien. Ese tipo de animatrónicos puede seguir un habla. También le pedí a mi hermano que me preste un audio por ahí para ponerlo, digamos, y anda bien.
Le contamos a la gente, el hermano del profe Pailos es el Flaco Pailos, el humorista, digamos que ha sido variada, han ido los dos hermanos por caminos... opuestos, no sé si opuestos, pero por lo menos distintos. No me voy a meter ahí, te pido permiso para entrar un poquito en tu historia familiar. Dijiste que tu padre, ingeniero civil, ¿tu mamá?
Profe.
¿Profe normal, de maestra?
Exactamente, maestra normal.
Y el Flaco, que es, bueno, humorista, bueno, ya lo conocemos, ¿no?
Tengo una hermana mujer que, si
eso
no la lombro,
eso te voy a decir.
Puede ser muy preocupante, muy grave, ¿no?
¿A qué se dedica tu hermana?
Mi hermano tiene un negocio en Neuquén, se fue a vivir hace 10 años.
Mira vos.
Y está allí, hace cosas con plotters, copias, nada que ver. Pero a él siempre le gustó la parte del negocio.
Digámoslo, pero más allá de eso, los tres también, volvemos a la beta artística que decía al principio, porque vos, artista con la cerámica y artista electrónico.
Me gusta mucho la parte cerámica, el modelado, me encanta.
Tu hermana con haciendo. Esto de los plotters también, porque hay que conceptualizar. Estamos hablando de conceptualizar cosas que tienes en la cabeza y que tiene que estar a satisfacer al cliente, lo vamos a poner así de una manera.
Sí, sí, tiene que ver la creatividad, creo que nos enlaza a los tres. En tu Mi casa hermana es muy creativa también.
En tu casa los fomentaban, decías también que en tu casa...
Yo creo que sí, te dejaban. Yo, después de grande, uno se da cuenta que a uno le iban dejando, bueno, a ver qué hace, digamos, ¿no? Uh-huh. A ver qué le gusta, qué hace, digamos. Sobre todo mi padre, mi madre podría ser un poco más controladora si se quiere, pero a ver, déjalos que hagan,
¿no? ¿Dónde te criaste? ¿Dónde se criaron?
De muy joven, no me acuerdo casi nada, ahí en la calle Bolívar 480, al lado de la casa de un periodista, Azor Grimó, un periodista de Córdoba muy afamado de ese momento. Después me fui al barrio residencial de Sarfi en Córdoba y ahí pasé prácticamente toda mi niñez y mi juventud, prácticamente ahí.
Digamos,
ahora volví de nuevo a Güemes.
Siempre tu patria chica es aquella zona, tu...
Y residencial de Sarfi, toda la parte de Parque del Sarfi, uh-huh. Todo eso, no sé, era todo un campito, era todo campo. Entonces, mi niñez, la verdad que fue extraordinaria, uh-huh. Una cosa que salíamos, eran otros tiempos, uno salía... Claro. Se iba con, en el caso mío no, porque no jugaba al fútbol, pero se iba con la pelota a otro lado y listo, uh-huh. Y se terminaba. Iba con sus autos y volvía, o sea, a la noche y no pasaba nada. Estaba todo bajo control, todo sin celulares.
Sin celulares. Mirá vos la paradoja, ¿no? Qué porque loco, ¿no? Ahora muchas de las cosas que por ahí estás haciendo vos se ven por celulares.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, otros tiempos.
Otro tiempo, claro que sí. Bueno, seguimos hablando de animales. Esta semana... ha ocurrido una situación con el zoológico que en realidad es un emergente de algo que desde hace tiempo se viene reclamando, que es prácticamente el cierre del zoológico de Córdoba, que algo que entiendo yo que es un punto, un mojón en la historia de nuestra ciudad, por lo menos de la historia moderna, que ya va acorde a los tiempos que están corriendo en el mundo, que es basta de animales vivos encerrados en lugares donde no están permitidos. Es una locura pensar un elefante en Córdoba. No hay cosa más desubicada.
Aberrante.
O un oso polar en pleno enero en Córdoba. Vos tenés un proyecto, tienen un proyecto sí. Para aprovechar y... En ese espacio poder hacer otra cosa, ¿no?
Sí, nosotros venimos viendo esto de hace ya más o menos 10 años, un poco más. Primero, un poco tibiamente, visitándolo al zoológico también, a ver los espacios. Yo pienso exactamente igual que vos, Nicolás, y que muchas personas. Lo escuché justamente hoy al intendente. El zoológico en nuestra ciudad atrasa, estoy de acuerdo con él, con Martín Yardo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ya es imposible creer que eso pueda estar pasando en esta ciudad. Buenos Aires ya cerró su zoológico, las otras ciudades transformaron sus zoológicos y creemos que esto, tampoco la gente quiere ver más animales encerrados. Yo creo que ya estamos todos lo suficientemente informados y educados que no podemos soportar esa situación. Es cierto que el zoológico está en un lugar del Parque Sarmiento que es un privilegio, en un cañadón que está totalmente trabajado y es hermoso. Entonces nosotros imaginamos un parque distinto. Creemos humildemente que tenemos una parte de la solución, que es hacer un parque temático con dinosaurios robots, una especie de Jurassic Park, un parque temático totalmente educativo para que, bueno, la gente pueda ir a disfrutar y que eso esté en un segundo plano. Es cierto que también hay un problema, estuvimos hablando con los especialistas, que bueno, los animales no pueden ser sacados de un día para el otro. Sabemos que hay animales que sí o sí van a tener que morirse en el zoológico, otros que van a ir a santuarios y otros que probablemente hay un gris ahí que no se sabe qué va a ocurrir. Y después está la parte que tiene la Universidad Nacional de Córdoba allí, que eso, como bien dijo el intendente, no se va a sacar, ¿no? La parte de animales de ahí. Sí, es una locura, y bueno, nosotros hemos presentado a las autoridades de la Municipalidad de Córdoba. Justamente el intendente anunció que va a formar una entidad autárquica que justamente va a controlar la parte de lo que es la parte de ambiente y lo que es el Parque Sarmiento, incluido el zoológico. Entonces tenemos esperanza. Nosotros hemos expuesto el proyecto gracias al ingeniero Aníbal Musso, que fue el contacto entre la Universidad Tecnológica, la Nacional y justamente la parte del gobierno municipal. Uh-huh. Y las negociaciones están al menos comenzadas, ¿no?
Habrá que esperar un poco para tener el Jurassic Park cordobés, pero está bueno tener algún dinosaurio acá. Y también fauna local, porque también en las imágenes veíamos recién un gliptodonte.
Sí, por supuesto.
Que es, el dinosaurio, entre comillas, no está bien dicho porque no es un dinosaurio.
Es un mamífero extinto, pero está bien.
Pero
está bien.
Que es nuestro representante, así como tenemos el tatú carreta o por ahí, sí, tenemos, el gliptodonte. Que es...
Una vez se me ocurrió decirle a la gente del gobierno que en la bandera en la bandera de Córdoba debiera estar un gliptodonte, porque uno hace un pozo, lo que sea, y encuentra uno, sí, ¿no? El gliptodonte reticulatus es un animal prehistórico, un mamífero extinto, y que hay muchísimo. Acá nosotros tuvimos el gusto de hacer un gliptodonte robotizado, y bueno, una experiencia muy linda. Lo presentamos en Buenos Aires y acá también, en Tecnópolis y acá. Ojalá se pueda hacer el parque, y ojalá que podamos, digamos, nosotros nos vemos como una posibilidad, digamos, como un aporte más a lo que podría ser cambiar, uh-huh, digamos, el aspecto del zoológico y la forma, ¿no?
Cambiándole el nombre también, incluso.
Sí, sí, se puede, sí, puede ser seguramente.
¿Vamos a la música?
¿Cómo no?
Dale, en un ratito seguimos la charla con el profesor Hugo Pailos. Ahora vamos a presentarles, les vamos a ofrecer también a los Caligaris del álbum Transpirando Alegría. Escuchamos No Estás. Seguimos en Auditorio Vivo, este ciclo de entrevistas de Radio Nacional Córdoba que ustedes pueden disfrutar a través de AM750, FM100.1 y si están con el teléfono o la computadora en Facebook Live de la radio, Radio Nacional Córdoba, ahí pueden observarnos, comentar, disfrutar al igual que lo estamos haciendo esta hermosa charla con el profesor Hugo Pailos, director del Departamento de Animatrónica de la Universidad Nacional de Córdoba y de la UTN, cuyo, ya no puedo decir hobby, evidentemente, ya es un trabajo,
sí, sí, sí.
Son los dinosaurios. Venimos hace 40 minutos y un poco más quizás charlando del tema, y nos quedó colgado antes de la música el tema de este Jurassic Park cordobés, que hay un proyecto que están muy esperanzados, las charlas han comenzado, y la idea es tener especies cordobesas. Hablábamos del gliptodonte, pero hay uno que indudablemente para los que tuvimos la oportunidad de ver en el Museo de Ciencias Naturales en su momento y que es famoso, muy famoso, te diría que a nivel mundial, es el tigre dientes de sable, ¿no?
Wow.
Que incluso sí. En la era de hielo, si querés, los más chiquitos lo pueden ver también.
Sí, totalmente, Nico. Nosotros imaginamos un cambio del zoológico paulatino, porque los animales lamentablemente se van muriendo. Por ley, esos animales no se pueden, digamos, no podemos reponer animales por ley. Entonces nosotros imaginamos, al menos en una primera etapa, poder en esas jaulas refuncionalizarlas, en esos espacios que van dejando los animales, y empezar a colocar una fauna, la fauna extinta nuestra, que tiene justamente gliptodontes, tigres dientes de sable, macrauquenias, megatherium, uh-huh. Tiene un montón, digamos, de animales que vivieron en Córdoba hace 10.000 años, cuaternario, eso no son dinosaurios, pero son animales prehistóricos que están dentro de un conjunto que le llaman megafauna. La mayor cantidad de esos animales pesaba más de una tonelada. Pensamos que en una primera etapa podemos empezar a colocar esos bichos, por supuesto, con su hábitat, con el hábitat natural, que no es tan distinto al que está ahora, y poner los animales con su hábitat, por supuesto, con sonido y luces. Ese es nuestro sueño en una primera etapa. Pensamos, imaginamos que en un par de años podría ser totalmente autónomo en el sentido financiero, porque imaginamos que podemos localizar algunos centros de estudios de otras provincias, llámese, por ejemplo, Ischigualasto, claro, o todo el sur, Río Negro, ¿no es cierto?, todo lo que es Neuquén, etcétera, donde hay La Rioja, San Juan y Mendoza, casi todas las provincias, uh-huh, menos Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires por tienen ahora. Dinosaurios
por ahora.
Entonces la idea es hacer un hub que sea paleontológico, que también sea tecnológico, porque todo se va a mover, todos van a ser robots, pero que también cada una de las ciudades pueda representar o presentar sus registros fósiles, sus dinosaurios allá. Imaginamos espacios que puedan ser alquilados por las provincias que tienen dinosaurios y ellos a exponer sus dinosaurios. Ese es un sueño que tenemos con mi equipo, que esperemos poder lograrlo. Ese sería, digamos, la idea que tenemos para de acá un par de años.
A nivel internacional, vos cuando hablabas de la experiencia que tuviste en Tecnópolis, que había dinosaurios chinos, que había animatrónica china, ¿cómo está Córdoba en comparación a Estados Unidos? Porque me parece que también hay un desarrollo importante ahí.
Sí. Estados Unidos, por supuesto, junto con Japón, están en un primer puesto en el desarrollo de la animatrónica en general y de los dinosaurios en particular. China tiene muchos dinosaurios robot en parque, pero al comienzo no respetaba mucho la morfología de los animales. Ahora están mejorando mucho. Y creo que después venimos nosotros en un tercer puesto cómodo, se podría decir. Lo que sí sabemos es que en Sudamérica hay muy poca gente que esté estudiando la animatrónica como disciplina, porque pasó a ser, dada la complejidad de las disciplinas que une a su vez, pasó a ser una disciplina bastante compleja, digamos, ¿no?
Ahí es, para la gente que está en el Facebook Live, estamos viendo imágenes. ¿Qué dinosaurio es ese? A ver, contame.
Bueno, ese es un Giganotosaurus carolini, que es una especie de Tyrannosaurus rex argentino.
Exacto.
Aclaro que tiene 1.5 metros más que el T-Rex, por las dudas.
Argentina es meca de dinosaurios grandes.
Sí, totalmente. Sufrieron ya al terminar del Jurásico un gigantismo enorme, tanto en los herbívoros como en los carnívoros. Entonces tenemos esas bestias, digamos, de más de 36 metros, ¿no? Un dinosaurio herbívoro de 36 metros.
Increíble.
Argentinosaurus winculense, una locura.
Tal cual. Mientras estaba investigando respecto de tus trabajos y demás, llamó la atención que el último o uno de los últimos trabajos es un dinosaurio chino que te voy a pedir que me ayudes con el nombre.
Geolopterus.
Que es como un murciélago, un poco más grande que un murciélago.
Sí, es allí, no llega.
Con plumas. O
sea, sí, este dinosaurio fue algo raro. En realidad es un reptil volador, para ser técnico, porque puede estar escuchando
ahí
a alguien.
Ahí lo estamos viendo.
¿Alguien técnico? Sí, Geolopterus dongi. Este reptil volador es un pterosaurio. Uno tiene la idea de que los pterosaurios son todos como los pteranodones, que veían 6 metros u 8 metros, como algunos pterosaurios más grandes. Pero había de todo tipo. Y ese tiene el tamaño un poquito más grande que una paloma. Se llama Sinopterus dongi. Lo raro de este animal es que, bueno, se encuentra en China. Nosotros, esto pasa ahora, ¿no? Esta posibilidad de mandarle un mail a los chinos que lo estudiaron, los doctores que lo estudiaron, Qin y Wen, como no podía ser de otra manera, y nos contestan muy rápido para lo que era el tiempo de la diferencia horaria. Nos contestan bastante rápido y nos dicen, y nos mandan prácticamente la foto de todo el fósil que encontraron de Sinopterus dongi, que es, la verdad, que para nosotros nos viene bárbaro, porque partimos del registro fósil.
Claro.
Entonces, bueno, empezamos a trabajar con eso. Lo más duro fue poner los motorcitos que van en las alas, porque hay un espacio muy pequeño allí. Y bueno, hoy ese pterosaurio puede ser comandado a distancia mediante Xbox 360, ¿no?
Los videojuegos.
El Kinetic, podemos comandarlo a distancia, también con un joystick.
Mirá.
¿No es cierto? Y puede ser automático. Tiene la modalidad, tiene las tres modalidades donde un actor puede tomarlo en la mano y lo puede controlar tanto de su panza como lo puede controlar otro actor, digamos, ¿no?
Hugo, un montón de preguntas se me vienen, pero de las que habitualmente se hacen y se mira, uno está tan internalizado la idea de ver dinosaurios con escamas como si fueran reptiles, y por ahí se pierde de vista que eso es en un momento del descubrimiento, corregime sí. si me equivoco, pero fines del siglo XVIII quizás, siglo XIX, vamos a corregirnos. Bien. Y ahora verlos con plumas, y vamos a hacer una reivindicación de la diva de los teléfonos, de Susana Jiménez, que pasó a la historia con esta frase, que ya se imaginarán los oyentes y quienes están mirando, de los dinosaurios vivos, porque tenemos dinosaurios vivos.
Sí, por supuesto, cuando... Había ciertas teorías, sobre todo en el siglo pasado, parece que, pero 1980, antes también había paleontólogos que decían que el linaje, así se llama, ¿no es cierto?, el linaje de algunos dinosaurios que eran bípedos podría haber terminado en las aves, digamos, ¿no? Había indicios, pero la verdad es que no estaba toda la cadena del registro paleontológico. Se empieza a descubrir justamente en China y en Argentina dinosaurios que tenían justamente esta parte del hombro que podían extenderlo prácticamente hacia la cabeza. Se preguntaban para qué ese pliegue tan, para qué ese ángulo tan grande. Entonces empezaron a sospechar que, primero, que podían haber volado a hacer vuelos cortos. Después se empiezan a encontrar, eso fue increíble, empiezan a encontrar dinosaurios con impresiones emplumadas. Entonces dicen, bueno, acá hay algo más.
Corregime, ¿tiene algo que ver el hecho de que tengan osamenta hueca en algunos casos?
Sí, sí, por supuesto. Son todos neumáticos, que se dicen. Todos esos, bueno, aparece Archaeopteryx, digamos que, se lo empieza a estudiar y cada hueso está totalmente, digamos, neumático. O sea, es prácticamente la parte envolvente del hueso y por adentro son todas como estalactitas y estalagmitas que unen las dos partes. Es simplemente, es una madera balsa. Son animales muy livianos. Obviamente ya prácticamente está confirmado que son de sangre caliente por una cuestión de una tasa de energía, porque para volar se necesita muchísimo más energía que para caminar. Entonces dijeron, bueno, esto va para allí. Se encuentra Archaeopteryx, que es ya decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es un ave? ¿Esto es un dinosaurio? Bueno, es las dos cosas. Y ahí después empiezan a encontrarse un bicho que se llama Microraptor, que bueno, empieza a confirmar ya del pelaje de la escama al plumaje, ¿no? A la protopluma.
Nos quedan 10 minutos de esta charla deliciosa.
Ya se termina.
Sí, me parece que vamos a quedar un poquito más. Voy a volver al principio de la charla, ¿no? De aquel Hugo de Barrio Güemes, que...
Residencial, perdón.
El SARF. Que a sus 14 años, adolescencia, fue a ver Star Wars. Y me parece que acá tenemos, sobre la mesa donde estamos, para aquellas personas, tenemos al, sería en inglés el R2-R2.
Ah, qué bien, Nico.
Arturito, como sí, lo Arturito, conocemos acá, Arturito, tenemos ahí sí. Que es emblemático. Contame por qué está acá.
Sí, sí, creo que, como te conté, ese impacto mío a los 14 años, cuando yo veo que, bueno, va invadiendo Darth Vader, la nave de Leia, al que vio Star Wars, sí. Tengo que explicar. Entonces pasa por ahí Arturito y pasa por ahí Citripio, que para los que no lo conocen es el metálico, ¿no es cierto?
Tripio.
Entonces yo le digo a mi primo, quiero hacer eso. Y justo aparece Darth Vader. Me dice, ¿ser malo? No. Hacer robot, ¿no? Entonces este tiene una historia porque lo compré de una persona que vino de afuera. Lo voy a encender. Sí. No traje el control remoto por las dudas. Pero camina.
Mira.
Sí, esa pieza representa, digamos, el comienzo de la vida mía personal y profesional, ¿no?
En el atril también tenemos dos figuras. A ver, voy a adivinar. Ese es un Diplodocus. ¿Puede ser? ¿O un...?
Sí, podría ser. Ese parecido. Podría ser perfectamente... Un Riojasaurus.
Un Riojasaurus.
Porque es un plateosaurus. O sea, es un bicho cuello largo, pero no tan largo.
Herbívoros. Estos son herbívoros.
Sí, 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 herbívoros. Es un herbívoro, seguramente.
¿Por qué tenemos este acá?
Bueno, ese es lo más parecido cuando lo encontré también en otra ciudad. fue el bicho más parecido al que tenía yo cuando era un niño, tenía algo parecido a ese.
Está muy bien.
Entonces dije, bueno, lo traigo acá.
Y del otro lado tenemos a uno de los maestros de la ciencia ficción, estamos hablando de Isaac Asimov, Haciendo los robots es el título que has traído, y me parece que ahí si uno suma, apareces vos.
Sí, yo creo que esto tiene que ver con esta parte de la historia que te decía, que en la casa de mi amigo David Oranzo, el turquito, él tenía varios libros que eran de él y del hermano, que era más grande que él, y yo veía Stanislav Lem y veía Isaac Asimov, y yo había leído un par de cuentos nomás, y cuando empecé a leer, wow, eso me dio también como máquina, digamos, a lo que, cuentos de ciencia ficción, por supuesto, pero después leí un cuento y digo, bueno, ¿cuáles serían los mecanismos para que esto funcione? ¿No? ¿Cuál sería el mecanismo para que esto empezara a andar, a funcionar? ¿No?
Así que te quedó eso.
Sí,
Hugo, estamos terminando esta entrevista, nos quedan unos minutos nada más, pero tenemos que hacer la pregunta final y bueno, no podemos escapar de la realidad, nos escapamos 54 minutos. De
bien,
la realidad.
Perfecto.
La verdad que ha sido un requeo hermoso.
Perfecto.
Pero estamos en pandemia y te quisiera preguntar qué te llevas y qué te dejas de esta normalidad nueva que se nos aproxima.
Bueno,
vos como docente estás en momentos donde también se trabajan ese tipo de cosas. ¿Qué te llevas? ¿Qué te quedas?
Bueno, primero esta frase la dice todo el mundo, pero va a ser así: el mundo ya no va a ser lo mismo después de esto, primero. Después, en el caso personal mío, yo tenía tiempo en mi casa porque los viajes, digamos, los lugares de trabajo, y no tenían, en principio no los gastaba esos tiempos, entonces estaba mucho tiempo en casa. Quedé aislado de mi pareja durante 100 días, eso fue también duro, bastante duro, tampoco podía ver a mi hijo que estaba en otra casa, y eso fue triste, muy triste al comienzo, después, bueno, reencuentro hermoso. Pero sí, empecé, al menos en mi caso, a preguntarme algunas cosas muy, muy personales. Me empecé a preguntar, a desafiarme a mí mismo. Pude tener tiempo para leer, estudiaba y las clases me costaban mucho más prepararlas en estas herramientas, digamos, a distancia, ¿no? Pero sí el empezar a cuestionarme o si iba bien o si iba mal, en lo que a mí me gustaba, ¿no?
De introspección tuviste.
Sí, largo, 100 días. Sí, largo.
Bastante largo.
Largo.
Y eso me lleva a la pregunta bis. ¿Te cansás alguna vez de estar con todo el día con dinosaurios, todo el día animatrónica? ¿No decís, en algún momento quiero tener la cabeza para, no sé, otra cosa?
Es muy buena la pregunta. Me preguntaba un amigo mío, un compañero del secundario, Guillermo Sartori el Pato, me hizo varias veces esa pregunta y de paso le mando un saludo. Y la verdad es que no. La verdad es que no, porque los dinosaurios que te contaba off the record, que van cambiando hasta su forma. O sea, los especialistas, los paleontólogos lo estudian, después cambian la forma. Se descubre prácticamente un par de dinosaurios, animales prehistóricos al mes, 2, 3 al mes en el planeta. Eso va cambiando también las teorías que uno tiene. Yo voy tratando de seguirlas, no soy paleontólogo, voy tratando de seguir esas. Y es fascinante el mundo de la prehistoria de los dinosaurios, el mesozoico, que es triásico, jurásico y cretácico. Es fascinante cómo explotó la diversidad biológica en el mesozoico. Es impresionante.
Ahora sí, comenzamos la despedida y te hago la bis 2. Que no es una pregunta, sino es directamente una consulta. Encuentran un dinosaurio cordobés.
Sí.
¿Y cuál sería tu sueño?
Si lo podemos poner así. Que le pongan Pylosaurus cordobensis, por lo menos, digamos, ¿no?
Pylosaurus cordobensis.
No.
Está
no,
muy bien.
Seguramente. Te digo
que está muy bien. Si hay un Albertosaurus por Alberto Reyes González, puede haber un
pylo. Sí, por supuesto.
Un Hugosaurus.
Por supuesto, ¿no? Creo que sería el Cordobesaurus. Que sería el Cordobesaurus. Quiero tomarme 10 segundos
por favor.
Creo que después de la charla la gente más o menos entendió qué es lo que es un animatrónico y qué es lo que son los dinosaurios robot. Tengo una frase, tuve una charla y me inspiró, y comentarle a la gente que un animatrónico que trabaja en un parque es un animal que se jubila. Y quiero que les quede a los que están viendo eso, que es posible transformar el zoológico de Córdoba.
Hugo, encantados de recibirte, una gran experiencia. Te invitamos a firmar el libro de visitas
un
minuto nada más. Y a los que nos están viendo por el Facebook Live, a los que nos escuchan por FM 100.1, por AM 750, los convocamos para mañana, para la edición de viernes de Auditorio Vivo. Va a estar Gonzalo Puig presentando a Juan Pablo Toch. Entonces ya saben, préndanse a partir de las 19 en esta producción que es Auditorio Vivo de Radio Nacional Córdoba, un ciclo de entrevistas relajadas donde hemos podido disfrutar, en este caso realmente, al profesor Hugo Pailos. Las entrevistas están a cargo de Franca Chafitela, Paula Hernández, César Pucheta y Gonzalo Puig. Agradeciendo a, por supuesto, a Alejandro Tisera y a Walter de la Torre en la técnica y puesta al aire, junto a Luca Fernández, la producción de Irupé Brito y Gustavo Seriani. Agradecidos personalmente por esta invitación. Y los convocamos para mañana entonces, a partir de las 19, ya saben, AM750, FM 100.1. quédense en casa, cumplan con los requerimientos sanitarios. Si estornudan, vayan con el codo. Si tienen algún tipo de síntoma, consulten a las vías telefónicas, usen el tapaboca, pero fundamentalmente cuídense y nos cuidamos entre todos. Hugo,
gracias, placer, Nicolás, gracias. Y gracias a Radio Nacional.
Por favor.
Muy amable. Hasta luego.